Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía universal y de los múltiples medios que andan dando vuelta que se niega a hablar del culebrón entre Maradona y Susana Jiménez. Todo nos pasa. Tarde o temprano caemos en la vorágine. Caemos y terminamos pensando nuestra realidad en términos ajenos a nosotros. Pero cada tanto aparece alguien que corta esto. Cada tanto aparece y nos despierta. Aparece y nos cachetea. Aparece y nos dice algo como esto. Perdón, pero esto hay que leerlo así. Los policías y los guardias siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían para allá, como un campo para dejar caer con odio los garrotes. Siempre vieron al pueblo con el ojo de afinar la puntería, y entre el pueblo y el ojo, la mira de la pistola o la del fusil. Un día ellos también fueron pueblo, pero con la excusa del hambre y del desempleo, aceptaron un arma, un garrote y un sueldo mensual para defender a los hambreadores y a los desempleadores. Siempre vieron al pueblo aguantando, sudando, vociferando, levantando carteles, levantando los puños y cuando más diciéndoles, chuchos hijos de puta, el día les va a llegar. Y cada día que pasaba, ellos creían que habían hecho el gran negocio, al traicionar al pueblo del que nacieron. El pueblo es un montón de débiles y pendejos, pensaban. Qué bien hicimos al pasarnos del lado de los vivos y de los fuertes. Y entonces era de apretar el gatillo, y las balas iban de la orilla de los policías y los guardias contra la orilla del pueblo. Así iban siempre, de allá para acá. Y el pueblo caía desangrándose. Semana tras semana, año tras año, quebrantado de huesos, lloraba por los ojos de las mujeres y los niños. Huía espantado. Dejaba de ser pueblo para ser tropel en guinda. Desaparecía en forma de que cada quien que se salvó para su casa y luego nada más, solo que los bomberos lavaban la sangre de las calles. Los coroneles los acababan de convencer. Eso es, muchachos, les decían. Duro y a la cabeza con los civiles. Fuego con el populacho. Ustedes también son pilares uniformados de la nación. Sacerdotes de primera fila. En el culto a la bandera, el escudo, el himno, los próceres, la democracia representativa, el partido oficial y el mundo libre, cuyos sacrificios no olvidará a la gente decente de este país, aunque por hoy no les podamos subir el sueldo, como desde luego es nuestro deseo. Siempre vieron al pueblo crispado en el cuarto de torturas, colgado, apaleado, fracturado, tumefacto, asfixiado, violado, pinchado con agujas en los oídos y los ojos, electrificado, ahogado en orines y mierda, escupido, arrastrado, echando espumitas de humo sus últimos restos en el infierno de la calviva.
¡Para que soy un ser humano, loco, tengo valor!
Cuando resultó muerto el décimo guardia nacional, muerto por el pueblo y el quinto culio bien despeinado por la guerrilla urbana, los cuilios y los guardias nacionales comenzaron a pensar. Sobre todo porque los coroneles ya cambiaron de tono y hoy de cada fracaso le echan la culpa a los elementos de tropa tan muelas que tenemos. El hecho es que los policías y los guardias siempre vieron al pueblo de allá para acá y las balas solo caminaban de allá para acá. Que lo piensen mucho, que ellos mismos decidan si es demasiado tarde para buscar la orilla del pueblo y disparar desde allí, codo a codo junto a nosotros. Que lo piensen mucho, pero entre tanto, que no se muestren sorprendidos, ni mucho menos pongan cara de ofendidos. Hoy, que ya algunas balas comienzan a llegarles desde este lado, donde sigue estando el mismo pueblo de siempre, solo que a estas alturas ya viene de pecho y trae cada vez más fusiles. Eso decía Roque Dalton. Luego de este poema, del mismísimo Roque Dalton, pensemos en el rol, por ejemplo, de la seguridad en nuestra vida diaria. ¿Quién nos cuida? ¿Quién es garantía de la seguridad? Cuando el debate es por la baja en la edad de imputabilidad o en dónde estarán mejor encerrados los menores, nosotros vemos una realidad de abandono de la niñez y de la sociedad no clase y media. Por eso, entre flores y floresta, te dice:
¡un guacho menos!
Baja a imputarme esta.
a todos los padres. Fuerte a todos los padres. Fuerte a todos los padres.
Damas, caballeras, domos, caballeros,
niños,
niñas y demás peces que generalmente ponen, viste que ponen la pecera al lado de la radio, sí. Siempre es así. Bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Entre Flores y Floresta, y los saludamos diciéndole muy pero muy...
buenas noches, y a los invertebrados también, que nos escuchan.
A todos los gusanitos que nos oyen con sus antenitas.
No tienen antenas los gusanos. ¿Sabes que no me escucho? No tienen antena los gusanos.
¿Cómo que no tienen antena?
No, no tienen.
¿No?
Mientras intento subirme el volumen de... A ver, me escucho, ahí está.
Ahí está, yo te venía escuchando igual.
No tienen antenas los gusanos. No conozco gusano que tenga antena. Si tuviera antena, sale de la categoría gusano. Sería, no sé, una escolopendra, ponele.
Una escolopendra.
Escolopendra, ¿nunca viste una escolopendra?
¿Qué es una escolopendra? Es
un bicho que vos levantás la piedra y sí. Sale, es el que le camina por las patas a Indiana Jones, que es como un 100 pies, pero más fulero, grandote y feo, con patita pinchuda.
Ajá, ¿y es venenoso?
Dicen que sí.
Bueno, escúchame,
yo no me comí ninguna.
¿Cómo sabes que es venenoso?
Porque Indiana Jones no quería que lo piquen. Me imagino que por algún motivo, o tendría alguna alergia.
¿Pero es venenosa de por sí o es venenosa para Indiana Jones?
Es venenosa... Ah, buena pregunta. No, porque la rubia o es para Indiana Jones y la rubia también.
¿Para qué me están jalando?
Sale, soltalo.
Sí,
soltalo.
Está bien. Pase.
A ver. A ver, ¿qué es esto de lo que están hablando? ¿A qué le importa lo que ustedes están hablando?
Disculpe, señor exquisito, pero quizás usted no lo sepa, pero en este momento nosotros... tenemos oyentes.
Pero a quién le importa. Pero a mí no me importa los oyentes. A mí me importa que venga la platita a fin de mes.
Pero es un servicio a la comunidad.
No me importa el servicio a la comunidad. El único servicio que dan es darme la platita a fin de mes. Y lo que ustedes están haciendo, aburre.
No, tiene a la gente en vilo frente al parlante mientras enviamos ejércitos de enanos.
Usted es un negro analfabeto que no quiero que me opine de nada. Usted va a hacer exactamente lo que yo, que soy el dueño del programa, le digo.
¿Cuándo me voy a poder quitar la remera de Lego que usted me puso?
Jamás.
Porque ya me burlan en la
calle. Es más, ahora mismo le voy a encargar que se suba a la máquina del tiempo y se me va y se me para en la Torre Gemela. Y ve cómo se viene el avión de frente.
¿Por qué?
Para entrevistar a la gente. Usted, oye, el otro Margarito que estaba sentado acá, que lo tienen ahí golpeándolo afuera.
Le
y
están
el señor ese
a mi
que está atrás del vidrio. Los tres se van a ir y van a hacerse cargo de entrevistar a la gente. En donde yo quiero saber cómo carajo hicieron. Porque yo quiero que caiga un avión en la torre de la radio de la competencia.
Ah, un trabajo de investigación quiere que hagamos.
Exactamente, ya mismo, ahora me retiro.
Pero espere, nos va, porque, a ver, ¿qué información le podemos transmitir si estamos ahí y volamos junto con las Torres Gemelas?
Yo los recato antes, no se preocupen.
¿Seguro?
Pero por supuesto.
¿Sabe que no? ¿Cuánto tiempo necesita? Nosotros vamos, averiguamos lo que necesitamos y nos vamos.
30 segundos antes de que choque el avión.
No, es muy cerca.
La tecnología mía es así, ¿viste? Es
con
así.
Con lo justito. Usted, porque me parece que ya sabe, es esta cuestión de que los poderosos manejan información que nosotros no tenemos. Usted sabe que el ser humano funciona mejor con un dedo en el culo, ¿no?
Por supuesto, por eso ahora me pongo.
En esos 30 segundos le vamos a hacer un informe.
Sí, sí, es más, para que se dé cuenta de que yo sí sé cómo funcionan estos empleados míos con un dedo en el culo, ahora procedo a insertarle a usted un dedo en el culo.
No, espere, no. No es necesario, por favor.
Ahí estaba bajando.
¡Ay, no!
Ahí está. ¡Ahora póngase a trabajar, carajo!
Fede.
Ay, gracias.
Nos tenemos que meter a la máquina del tiempo. Sí,
me duele todo.
Te dejaron descontrolado.
Me han golpeado un poco. No me dijeron, no me dieron razones por lo cual me han golpeado.
Mira, ponete el traje. Ponete uno. Toma.
Ahí está. ¿Qué, para qué es esto?
Esto porque vamos a viajar en el tiempo. Exquisito nos dijo que se cumplía... Va, en realidad no lo dijo, pero lo sospecho. Se cumplía un par de años del ataque a las Torres Gemelas.
12 años.
Sí, y bueno, y quería...
¿Qué quiere? Las Torres Gemelas, ahí al edificio.
Sí, sí, yo pensé que él quería conmemorarlo, pero en realidad lo que está buscando es información.
Bueno, vamos a ir entonces al edificio. Primero le voy a decir muy buenas noches, señor Fecu.
Muy buenas noches.
Para vos también hay, traje.
Hay para mí.
Hay traje para vos también.
Bueno, y además de decirle muy buenas noches, señor Fecu, vamos a decirle muy buenas noches, Corsi. No está. Va a llamar, dijo en algún momento. Va a llamar, sí, calzate esto. Yo les comento que, a pesar de que nosotros vamos a viajar en el tiempo en breves segundos, ustedes pueden comunicarse igualmente con nosotros porque tenemos una centralita que hace que la llamada vuelva en el tiempo y puede hacerlo al 466-6559. Repito, 466-6559. Y de esa forma se comunica con nosotros. Si está por fuera de Moreno, marca el mismo teléfono, pero le antecede el 0237. Y si, en cambio, usted prefiere mandar un mensaje de texto que viajará en el tiempo hacia el pasado, puede hacerlo al 11-33-68-00-99. Y si usted es de aquellos que prefieren comunicarse vía computadora, porque en realidad lo único que hace es estar frente a la computadora con el Facebook y escucharnos a nosotros, lo que puede hacer es hacerse amigo de nosotros, que tenemos nuestro Facebook, que es Entre Flores y Floresta, y comunicarse con nosotros. Sin más, me voy a colocar mi propio traje mientras procedemos a el viaje en el tiempo.
Vamos. ¿Están listos?
Cierro acá.
No pasa nada si dejo acá abiertito un poquito.
No, cerrá porque... Cerrá todo, porque donde se te mete una partícula de tiempo, hace estragos.
Ahí está. Bien, listo. Vamos. Mati, ¿dónde estás? Mati, ¿qué hago solo adentro de esta oficina?
Fede, ¿me escuchás? Escuchame un poquito. Estoy en el avión, pero no te veo, no sé en qué lugar estás.
No, boludo, yo estoy en la Torre 1.
¿Cómo en la Torre 1?
Sí, nos mandó separado.
¡No, me está cargando!
Boludo, vení para acá.
¡No! ¡Señor! ¡No, tiene que aterrizar el avión!
Chicos.
¡Fecu!
Chicos.
¿Dónde está Fecu?
Torre 2. Estoy en la Torre 2.
¡Fecu!
¡Ahí te veo por la ventana, Fecu! ¡Guachi!
Pero espere, que yo no sé a cuál de las dos torres voy a ir, pero los voy a ver pronto.
Nos vamos a ver. Escúchame. ¡Matías! ¿Me escuchás? ¡Mati! Hola. Me parece que... A ver. Hola. ¡Mati!
Sí. Sí, te estoy escuchando. Está terrible. Están todos viajando re tranquilo. ¿Qué?
Boludo, buscá el del turbante.
No hay nadie en turbante. Yo estaba buscando, decía, alá, y nadie dice nada.
¿No? Seguro, fíjate alguno que tenga barbita y cara de musulmán.
Ahí voy.
Ahí. Fecu, ¿qué onda allá?
No, acá todo bien, está todo tranqui, la gente tomándose un cafecito, trabajando. Yo acá, no sé qué hacer.
Bueno, servite un cafecito. Yo acabo de ver pasar por la oficina de... Mati, ¿me escuchás?
Sí, te estoy escuchando. Escuchame,
acabo de ver pasar por la oficina de acá atrás el veedor internacional.
¡Ah, qué bien!
Ahora sí.
Escuchame, yo acá no estoy viendo ni un solo... No veo a nadie que parezca terrorista. Escuchame una cosa. La gente se me está riendo. Yo
sí, voy, nadie te cree.
Me ven yendo y viniendo por el pasillo. Le digo que bajen el avión y se ríen estos tipos.
Qué bárbaro. Escúchame, Mati, ¿me escuchás?
Te escucho algo.
Escúchame, me parece así, me parece que en ese avión va el licenciado de MLC.
¿En el mío?
Sí, me parece que sí.
¿Qué? ¿Salía ahí en la lista de pasajeros?
Sí, porque aparte él nos contó, ¿te acordás la vuelta esa que charlamos? Nos contó que se había tirado en paracaídas 5 minutos antes. Así que traté de ubicarlo.
Ahora lo voy a ir a buscar
y preguntarle un par de cosas. Fecu.
Sí.
Vamos a organizarnos un poquito. Escúchame. Fíjate si encontrás alguna radio, algo por ahí para que suene un poco de música, que yo voy a salir corriendo a buscar al tipo de acá atrás que me parece que sabe algo.
Dale. Che, La música, ¿qué tiene que ser? ¿De esa época busco música?
Y no, no sé. Tiene que ser música de ahora, o sea, del 2001.
Ah, tenés razón, ¿cierto? Que nosotros viajamos en el tiempo.
Claro, claro, claro. Así que bueno, mientras... Sí, tiene problemas con eso siempre. ¡Y Dios! Dije yo cuando bajé acá, pero no había ni uno. Bueno, vamos a tratar de organizarnos. Voy a darme vuelta a buscar el tipo acá. ¿Estamos?
No lo encuentro, estamos. Che, no lo encuentro.
Bueno.
¿Se habrá tirado ya?
Lo encontré. Mati, ¿encontraste?
Uno por uno le estuve preguntando, porque el tipo este anda disfrazado, no quiere que nadie lo descubra. Yo pensé que ya se había tirado.
Sí, escúchame, tengo acá, estuve interneteando.
Sí.
Tengo la lista de pasajeros de...
¿Tenés la lista de pasajeros?
Del vuelo en el que estás vos.
A ver si me coincide, porque yo tengo otra lista.
A ver, mirá, escuchá. Sí. Tengo licenciado MLC.
Sí, no, él no figura en la lista, esa te la agregaron, es trampa.
¿No?
Sí,
bueno, te tiro apellidos.
Dale.
Nigrelli, Carestia, Tachavisky, Farías, Peralta, King, Arias, Matano, Marchese, Conde, Ruiz, García, Dufo, Dameli, Donis, Esther.
Todos esos están acá, ahora justo están levantando la mano mientras vos los nombrás.
Escuchame, me llega un mensaje de allá del futuro.
Sí.
Una Tachavisky del futuro nos está escuchando, manda saludos.
Nos escucha Tachavisky. Sí, bueno, sí. Mirá, yo tengo la lista, justamente la tengo ahí en la lista de pasajeros. A Tachavisky, ahora voy a ver si le digo que dentro de 12 años nos va a mandar un saludo. Qué paradoja extraña. Pero bueno, además en la lista está Lucila Ruiz Díaz, Fernanda Lucila Ruiz Díaz, Flor González, Franco Cáceres, Jimé González, Margarita Capdevila, Marisol Pérez Laglive, Mirna Córdoba y Victoria Basterra, que hoy está cumpliendo años. 12 años, tendría 24, ahora está cumpliendo 12 años.
Muy bien, un saludo para Victoria. Che, está... Yo en la lista lo tengo a Martín también, ¿eh?
¿Está Martín?
Sí. ¿Qué?
Muchachos.
¿Qué?
Escuchen.
Fecu, ¿sí? ¿Qué?
En acá, desde la torre de control, logramos tener una señal del futuro que llega al pasado.
¿En serio? ¿Comunicación?
¿Comunicación en vivo y en directo?
Sí, sí.
Me parece que se cortó.
Bueno, señor, el licenciado, ¿qué dice acá un ratito?
¿Está el licenciado?
Sí, está al lado mío, yo no lo suelto más, este tipo tiene un paracaídas.
¿Qué? Ah, claro,
claro, yo no lo suelto más.
Quédate con él de una.
Sí, sí, sí.
Que, escúchame, ya que está el licenciado ahí.
Sí.
Pregúntale si tiene alguna posta para tirarnos.
¿Tenés algo para contar? Sí, mirá, siempre hay algo para contar. ¿A dónde? Acá,
sí. Bueno.
Hola, buenas noches, licenciado.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Usted no me ve, pero yo estoy en un edificio alto que se llama Torre Gemela en el World Trade Center.
Es muy probable que yo esté más alto que usted, entonces le voy a decir que se asome por la ventana y mire el cielo. Mire el cielo porque tengo la posta que se viene en el futuro para usted. Planes concretos que usted me va a decir si existen o no.
A ver, a ver, a ver.
En el billete de 100 pesos,
sí,
usted va a encontrar los planes para la dominación mundial.
¿El billete de 100 pesos de qué año?
En el billete de Roca.
¿De Roca? Allá, o sea que el de Vita no.
El de Vita todavía no va a salir, está pensado en los planes, pero ahí es la segunda parte. Primero se van a instalar elementos con el billete de 100 y luego la gente será rematada por los mensajes diabólicos en el billete de Eva Perón.
Muy bien, dígame, ¿qué es lo que tengo que buscar en el billete de
100? Billete de 100, me presta acá a ver si tiene alguno un billete. Acá tenemos uno. Se dobla el billete para hacer el análisis.
¿Licenciado?
Sí.
Me suena el gong.
Es que el avión está yendo marcha.
Licenciado, le hago una consulta. ¿Usted consiguió arriba del avión alguien con un billete de 100 pesos?
No, siempre tengo una valija llena de billetes de todas las épocas.
Ah, muy
bueno. Bueno, que usted piensa que el billete es una moneda de cambio, que es una herramienta que le sirve a usted, pero está muy equivocado. El billete sirve a otros planes. Y cada vez que usted tiene un billete, en realidad lo que tiene es el alcance, es uno de los dedos de la dominación sobre usted adentro de su billete.
Espectacular.
Sistema clásico de esclavitud.
Dígame, licenciado, usted tiene tiempo todavía, ¿no?
Yo tengo todo el tiempo del mundo.
Bueno, entonces, hagamos una cosa. Yo voy a ver, porque acabo de pasar de vuelta el veedor internacional. Yo lo voy a ir a buscar. Usted descanse un poquitito, coma tómese una de esas cositas chiquititas que le dan el... Y ahora hablamos, ¿eh?
Muy bien, perfecto.
Fecu.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música.
Código Folclore.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
¿Cansado de quedar como un ignorante frente a sus conocidos? ¿Cansado de que todos sepan algo que usted ignora? ¿Está demasiado ocupado para aprender alguna cosa de utilidad, pero aún así quiere sobresalir? Tenemos la solución para usted. Llega el nuevo curso de la reconocida empresa Exquisito Enterprise. Aprenda a hablar en extranjero. Porque hablar correctamente, el inglés puede llevar años de estudio, pero por una módica suma de dinero, usted puede hablar castellano como un auténtico británico.
Hola, yo soy Juan Carlos. Yo vivo en Moreno.
registrada o en el honorable Cámara de Diputados.
Pero eso no es todo. Si llama ahora, por tan solo la mitad de lo que todos los pelagatos que no llamen ya van a pagar, usted podrá tomar también el curso de extranjero para chinos.
Hola, yo soy Juan Carlos y vivo en Moreno. Trabajo comprando dólares de manera ilegal.
No deje escapar esta excelente oferta. Aprenda a hablar en extranjero y quede como un verdadero políglota entre sus amistades.
Yo antes era un imbécil que solamente podía hablar un idioma y era ese. Después de ese momento y el idioma que aprendí, la gente me mira como si fuera alguien importante.
¡Me cansé de levantar minitas con este curso!
Cursos de extranjero de Exquisito Enterprise.
Porque la solución a todos tus problemas está en tu bolsillo. Y queremos que llegue a los nuestros. Va, el mío.
Bueno, le estaba comentando que usted cómo tiene que hacer para detectar los verdaderos elementos que tiene en su mano. Usted que cree que tiene una cosa, en realidad lo que tiene es otra, ¿sí? El pollo que está en la granja cree que tiene su alimento delante de sí y va comiendo. En realidad lo que tiene es la forma de perpetuar el alimento del ser humano. Una cortina invisible, que es la está nublada por el cerebro del pollo, sí, impide que el pollo vea esa relación entre el interés del amo de que él coma.
Licenciado, discúlpeme sí. Que lo interrumpa, me perdí. ¿Qué pasaba con el billete entonces?
El billete, exactamente. El billete tiene... Me quitó el señor de acá al lado, yo lo estaba doblando.
Sí.
Me quitó el billete, acá lo tengo. Me quitó el billete de 100. ¿Cómo analizar un billete que es un papel, pero que en realidad... ¿Usted piensa que los únicos perejiles que viajan en el tiempo son ustedes?
Sí.
No, la gente detrás de la cortina también viaja en el tiempo. Y se dejan mensajitos.
¿Y ¿sí? cómo se dejan mensajes?
A través del papel moneda, que es el mismo que manejan en todos lados. La gente sabe más o menos cuando va a aparecer determinado papel moneda. Y dice, bueno, andá tal año que ahí están todos los planes para encajar bien en esa sociedad. Están en ese billete. Ah, y vamos a hacer la prueba con el billete de 100 de Roca. Solamente para hablar del momento previo al billete de Eva.
Usted nos va a decir...
Que va a ser el fin de la civilización tal como usted la conoce.
Usted no, nos va a mostrar el mensaje oculto en el billete de Roca.
Exactamente, eso es lo que voy a hacer.
A ver, ¿cómo es?
Miren, primero, para hacer un análisis, todo tiene un procedimiento, ¿sí? Más allá de la técnica y más allá del conocimiento, uno sí. tiene que utilizar unos pasos específicos. Esos pasos específicos, porque si no, cualquiera le pondría adelante la verdad.
Apelamos a la imaginación de nuestros radioescuchas allí en el futuro para que imaginen lo que a continuación va a instruccionar el licenciado.
Imagine usted un billete cualquiera, rectangular, dóblelo en dos, en la mitad,
sí.
y luego en la otra mitad.
Bien.
¿Sí? Entonces sí. usted va a tener...
Horizontal y
vertical, muy bien. Luego, junta 100 con 100. 100 de un lado con los 100 del otro.
Muy bien, ya está.
Y los coloca a través de una luz
sí.
¿sí? muy potente.
Sí.
Y usted tiene que verlo a través de esa luz, ese billete.
Sí.
¿Sí? Cuando está ahí posicionado, coloca... Vamos a encontrar diferentes tipos de mensajes.
Sí, sí.
Vamos a ver. Primero, tenemos el billete de Roca, ¿sí?
Esto es muy de radio.
Si usted lo observa a trasluz, del lado en el que se encuentra la gente de la campaña del desierto, cuya firma dice Julio Argentino Roca, Tucumán, 1843, Buenos Aires, 1914, la edad en la que murió, militar y estadista, realizador de la campaña del desierto en 1879, y firmó el Tratado de Límites con Chile y fue dos veces presidente de la República Argentina. Eso es lo que dice. La
Bien.
Información que parece haber ahí como para que usted diga, no es un papel sin nada. No, esa es la comida para pollo. Detrás de esa frase, usted va a encontrar la única referencia, la que parece ser velada, la única referencia al pueblo indígena que habitaba ese desierto, que no era tal.
Ajá.
¿Y qué es? Una sombra de un caballo con una lanza en ristre.
Sí.
Eso es lo que se ve, una sombra. Si usted observa a trasluz ese billete, ese caballo y esa lanza, ¿a quién le están apuntando?
A Roca.
A un Roca invisibilizado por una marca de agua, ¿sí?
Sí.
Entonces, si hacemos una lectura conspiranoica de este segmento del billete, podemos deducir tranquilamente que la lucha contra el pueblo originario no era por ganar territorios, sino por el agua. Porque se encuentra dentro de la marca de agua. Usted ve, o sea, lo que se denomina marca de agua, en realidad es un objetivo. Marca de agua es marca de lo que nos vamos a llevar.
O sea que la campaña del desierto fue una avanzadilla en pos de que luego esté todo listo para la guerra por el agua.
Le estoy diciendo que no son ustedes los únicos giles que viajan en el tiempo. Estos ya saben cuál va a ser, dónde va a estar el último vaso de agua. Y están ahí esperando a que el vasito se vaya llenando para tomárselo a último momento. Nos pasó un avión cerca, parece que encaró para el lado, para Connecticut. Y esperemos que llegue bien. Luego tenemos otro elemento que aparece dentro del billete de 100, pero esta vez usted va a tener que doblar el billete a lo largo, sí. La segunda mitad. Y vuelve a colocar 100 con 100, ¿sí? Pero sí. En este caso los 100 van a ser 100 de un lado y los 100 del otro.
Sí, sí, sí.
Los coloca.
Uno atrás del otro.
Uno atrás del otro. Y usted se pone a observar eso a trasluz,
sí.
Y parece que no se ve un corno. Pero si se acerca a una luz más poderosa, va a observar, ¿sí?
Sí.
A ver si acá me ayuda la producción. A ver, flaco, teneme una luz acá. Bueno, muy bien. Se va a ver que debajo de los ojos de Roca, debajo de la línea de los ojos de Roca, se encuentra un barco, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? Ese barco, que representa a las invasiones inglesas, en realidad le está dando Roca le está dando la bienvenida. Por eso hay que doblar el billete así. Ajá. Porque, ¿qué tenemos acá? Si miramos la otra punta, tenemos mirada reprobatoria. Y parece, si ponemos tristón. Así es, claro, y si solo ponemos de abajo, vemos que la boca hace una pequeña mueca, como por diciendo, callate que ahí vienen los ingleses,
sí.
Que nunca se fueron, vaya a ver lo que pasa. Y todo eso se encuentra a la vez transcripto en el mensaje que está detrás de la cabeza de Roca en el lado central. Hay un texto con una palabra clave, que esa palabra obviamente nadie sabe qué quiere decir, porque está subrayada. Algunos dicen que es azopardo, otros que es asombroso, algunos dicen que es una palabra frigia, que quiere decir dominación mundial, y la frase sería, esa frase que no conocemos, parece excelente. Entonces, el proceso de, en frigio, ¿no?
Sí.
El proceso de colonización mundial parece excelente, dice la cita del texto. Nuevamente, no quiero ahondar en el texto porque es muy explícito en la forma en la que, claro. Y por último, el último elemento que ustedes van a encontrar va a ser, miren el billete a trasluz nuevamente, esta vez extendido,
sí.
Y por sobre, ¿ve el lado donde aparecen los caballitos que están todos mirando por el mismo lado? Que no se ve ni un indio.
Sí.
Levanta el billete contra la luz,
sí.
Y en la nuca de Roca, donde aparece ese vello de pelo que se vería en la nuca, a trasluz,
esos rulitos
forman el rostro de un aborigen que está mirando con esperanza hacia el cielo. Si usted lo observa, tiene los rasgos de un aborigen, ¿no?
Sí.
Un pueblo originario con la boca carnosa, la nariz aplanada,
sí.
Y una mirada como diciendo, ¿y a nosotros cuándo nos toca?
Excelente.
Para la próxima, cuando baje del avión, buscaré el molde que ustedes van a tener de billete de Eva y les contaré del mensaje diabólico que está destinado a hacer que la gente se mate entre sí en las calles en aproximadamente 48 minutos después de determinado momento del plan.
¡Qué bárbaro! Aprovechamos este momento en el que el licenciado de MLC se ha ido para escuchar el siguiente tema musical.
Una botellita de esa chiquita de whisky. Yeah.
Pase, pase, pase por acá, señor. Ahí, ahí. A ver, siéntese aquí. Hable, hable acá, que del otro lado en el avión lo escucha mi compañero.
Por favor, no abran la puerta, que se va a caer el avión. Se va a caer el avión.
Caballero.
Hola.
Caballero.
Hola,
hola, sí.
Joder, coño.
Pede. No, ¿quién es?
Que pues que soy Raúl Arturo Arturo.
¡Arturo, Arturo!
¡Vedor Internacional, joder!
¡Vedor Internacional! Escúcheme, yo a mí me encantaría escuchar lo que usted tiene para decir, pero estoy tratando de que me abra la puerta a los pilotos del avión.
Joder, que yo soy Vedor Internacional y le puedo decir que ese avión va a bajar en donde tiene que bajar y no en otro lado. No se preocupe, caballero.
¿Seguro?
Pero por supuesto, pero que yo lo sé todo.
Escucho,
¡yo lo sé todo! ¡Si no me cago en la puta madre de su puta madre, que no me van a decir que yo no sé!
Bueno, está bien, me quedo... tomo su tranquilidad.
¿Me ha hecho venir hasta aquí solo para que escucharla a usted gritar de pánico? ¿O para qué me ha hecho venir a sentarme acá y hablar? Estoy cansado de hablar con gente que llora y llora todo el tiempo. Todo el tiempo dice, ¡ay! ¡Ay! ¡Queremos poder! ¡Queremos poder! Todo el tiempo lo mismo, se dan cuenta de que todo es una pavada. Es que lo que le va a pasar a usted, le va a pasar a usted cuando le tenga que pasar. Y si le tiene que pasar. Y si yo quiero, le digo cuándo le va a pasar y lo que le tiene que pasar. Y si no quiero, no se lo digo.
Sus argumentos me confortan, señor. Bueno, capaz que no es el avión que yo pensaba. Nos pudo haber mandado exquisito a cualquier lugar. Así que le voy a preguntar.
Dígame, caballero.
Estamos en el año 2001, usted sabe.
Por supuesto, caballero. ¿De qué país quiere que le hable, caballero? Porque yo, mi tiempo es dinero, caballero.
Quería saber cómo se encuentra en la Argentina en este momento. Desde su visión amplia, porque yo...
Bueno, caballero, yo le voy a contar que nosotros que nos hemos reunido para observar todo lo que teníamos que observar, y le puedo jurar por la puta madre que está muerta en la universidad y que le han hecho lo yo, que por la polla mía que le voy a decir, que el país está bárbaro.
El país está... Pero yo no recuerdo buenas cosas. Bueno, no recuerdo, en realidad estamos en este momento. Pero mi visión horizontal, porque yo estuve inmerso en esa...
Dígame,
realidad,
caballero.
Es que había cierta pobreza, no estábamos tan bien, ¿eh?
Pero usted, caballero, tiene la mirada tan chiquita como la mirada de una lumbrí.
Sí,
¿me entiendo, caballero? Tiene la mirada de una lumbrí, la cabeza dentro de la tierra. No entiendo un carajo, nadie. ¡Me cago en la puta madre! ¡Le volteo en el culo que le van a meter! ¿Usted no entiende, caballero,
no se enoje,
que un veedor internacional como yo sabe que las cosas no son como parecen? Y en donde usted ve hambre, miseria, pobreza, gente saqueando y esas cosas que seguramente podrán ver en algún país de esos chiquititos en los que ustedes viven, chiquitito de economía, no chiquitito de extensiones, porque tenemos, por ejemplo, Países Bajos que tiene la teca toda llena de... Y no... ¡Joder! ¡No me hagan enojar!
Está girando el avión. Disculpe, tuvo un movimiento brusco el avión recién. Me asusté, pero...
Quédese tranquilo, caballero, que yo lo... Espero por acá.
Sí, te estoy escuchando, Fecu.
Te estoy viendo llegar.
¿Cómo que me ves llegar?
¡Ay,
no! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¿A dónde vamos a correr?
De que yo le digo, caballero, que acá no se tiene que preocupar por nada, porque nosotros que vemos todo desde alto, nosotros que vemos todo de lejos, sabemos que el avión va a la torre de al lado. Así que nos quedamos re tranquilos acá donde estamos. Bueno, caballero, sí, y le sigo contando que en el país en el que estábamos, en el país en el que usted me está preguntando, en Argentina, usted donde ve hambre, yo veo oportunidades para vender los productos podridos que tenemos. ¿Qué es lo que me está pasando? ¡Me está llevando! ¡Ah!
¡Que lo parió!
¡Boludo!
¡Uy! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¿Cómo zafa?
¿Usted se da cuenta, caballero, lo que acaba de hacer? Acaba de crear una interfaz interplanetaria, intertemporal, y me ha sacado de mi tiempo y me ha traído acá.
Mati.
Pero tengo todos los pantalones cagados. ¿Qué pasa, Fecu? No sé dónde están.
No me digas que trajiste este, boludo.
Traje esto y lo dejé a Fede allá.
Usted, caballero, no sabe lo que yo sé.
Y yo que pensé que los pantalones cagados eran lo peor que me había pasado.
Dígame, caballero, ¿qué es lo que usted pretende de mí aquí en este lugar que me ha traído hasta acá?
Bueno,
¿de qué quiere que yo le hable?
Del estado, bueno, actual no, porque no conoce la coyuntura actual, pero ya que estamos...
Perdón, caballero.
Sí.
No me hagas calenta. Que yo voy a sacar mi puta polla.
¡No!
Que la voy a poner acá y usted no sabe todo lo que yo sé. Yo sé todo. No hay coyuntura que yo no conozca. Porque yo hago la coyuntura si se me canta la coyuntura.
Ah, bueno, entonces estamos en el 2013 en este momento.
Ya me di cuenta por la fecha ahí en la computadora.
Sí, en la computadora usted. Figura, no es un engaño. ¿Cómo se encuentra moralmente el país? Y después, respóndame, ¿cuál es la relación entre el estado del país moral y el estado económico?
Bueno, muy bien, caballero, yo le voy a contar que la moralidad del país está bien. ¿Está bien por qué? Porque ustedes creen que es bueno lo que la gente que los domina dice que es bueno. Cuando a usted le dicen, muchacho, usted corra para la derecha, usted corre para la derecha como todos los burros corren para donde le ponen la zanahoria, y entonces piensa que está corriendo para el lugar correcto.
¿O no? ¿Si corren todos para allá?
Y lo que no sabe, caballero, es que yo desde mi visión internacionalista, desde mi vista de veedor internacional que pertenezco a la múltiple cultura del espacio y tiempo...
Usted es el ojo en el cielo.
Yo soy el cielo. Yo soy el cielo. No me va a calentar, que le voy a montar un pollo que le va a dar a la puta madre que los payas. Le decía, caballero, usted corre a la derecha cuando le dicen corre a la derecha. Usted corre a la izquierda cuando le dicen corre a la izquierda. Usted vota a la derecha cuando le dicen vota a la derecha. Usted vota a la izquierda cuando le dicen vota a la izquierda.
Sí, cuando llega el momento de votar, dicen voten y vamos.
Por eso la moralidad del país, le puedo decir, caballero, que está exactamente como tiene que estar, que es como los que se sientan en la puta Casa Rosada quieren.
Ah, muy bien. ¿Y la relación con lo económico?
Muy bien, caballero, yo le voy a decir, lo económico está espectacular. Espectacular en su país, caballero.
Y
¿quiere que le diga por qué?
Dígame ya que
está. Yo le digo el por qué. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque estoy poniendo cubano. Y no me haga que me ponga más internacionalista, porque le voy a montar una puta polla.
No, guarde eso, guarde eso.
Yo le voy a decir, caballero, ¿por qué en su país están las cosas como tienen que estar económicamente relacionadas con la moralidad? Porque cuando usted corre por la derecha, se cansa. Sí. Y cuando se cansa, va y consume porquería.
Sí.
Y cuando usted consume porquería, la gente que lo gobierna, se llena los bolsillos. Y cuando usted llegó al centro nuevamente para que le digan, corre a la izquierda, usted corre a la izquierda. Y se cansa y le da hambre.
Sí.
Pero como corrió para la izquierda, ahora es un pobretón. Ahora no tiene un carajo para comer. Y lo que tiene que hacer es hacer como se está haciendo ahora en la Unión Europea, que es comprar los productos vencidos. Usted compra, caballero, los productos vencidos, se lo cobramos un poquito más barato, porque ¿qué es lo que nos queda? Lo único que nos queda es tirar la basura. Como no queremos más tirar la basura, se la vendemos a usted para que la consuma.
Claro, y ahí se maximiza todo, digamos. Algo que hubiera dado pérdida...
Pero por supuesto, caballero, claro, en realidad bien. Pérdida no nos da nunca.
Si uno no es exquisito, perdón, exquisito. Si uno no es demasiado exigente con la cuestión de las fechas de caducidad, bueno, está bien, cumple función, las aspirinas.
Por supuesto, caballero, aparte a usted no le queda otra, porque usted ha corrido a la izquierda y solamente le alcanza para comprar la basura que nosotros le vendemos.
¿Sabe
si
que
usted quiere comer, por ejemplo, vamos a todo el ejemplo, usted quiere comer, puede ser cavia, usted quiere comer cavia, ¿no le da el cuero?
A mí no.
Tiene que vender la mitad de la sangre de su cuerpo para poder llegar a comprar una latita.
Tengo
de caviar.
Tengo que vender el estómago para comprar el caviar.
Totalmente. Entonces, yo le digo, caballero, usted no va a ir a comprar caviar. No. No le da, no le da el cuero. Es un pelagato, no le da el cuero.
¿Y no hay un sustituto producto? ¿No traen ustedes importaciones sustitutas?
Tenemos para
caviar.
Para la gente así a pobretona que corrió para la izquierda y votó a la izquierda,
claro,
y se cree
pena.
Que son progresistas porque están del lado de la izquierda y lo único que son es pobretones.
El que votó a Massa, el tipo que votó a Massa que quiere comer, quiere sentir el placer de comer caviar beluga.
Bueno, para ellos, no la Unión Europea ya está sacando caviar podrido, ¿sí? Que a ustedes se lo van a vender como caviar con moho y le van a decir que lo que está de moda es come moho.
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 Come moho, caballero, no me que me cago en su puta madre, que le voy a sacar la polla acá y van a tener que saltar todo arriba.
Qué limpita que está, ¿eh?
Ya, porque me la hice ilustrar por el chiquitito ese que anda por ahí dando vuelta.
¿Quién?
El esclavito ese que tienen ustedes por ahí dando vuelta.
El
me ha ilustrado y ya ha quedado así brillosa. ¿Vio qué lindo que
es? Sí, es que el que es esclavo es esclavo.
Dan ganas de acunarlo.
De todo.
Venga, venga.
¿Por qué no le pone anteojos a eso?
Y yo le digo, caballero, último comentario le voy a hacer, caballero.
Sí.
Es que ustedes están bien. Están bien.
¿Estamos bien o estamos
ustedes
como
están
tenemos
bien.
Que estar?
No, están bien. Pero están bien con B de bien burro. Están.
Bien burro.
Sí, sí. Porque ahora ustedes, caballero, le van a empezar a quemar la cabeza con el tema de que está inseguro el país. Ahora todos están de acuerdo, todos los políticos van para el mismo lado y dicen todo así, la inseguridad, la inseguridad. Y entonces, ¿qué hacemos? Metemos a los más chiquititos presos. Y si ustedes meten a los más chiquititos presos, ¿qué es lo que nos pasa? Y nosotros nos sacamos de encima la molestia. ¿Sí? Claro. Nosotros no le damos de comer a los pobres. Los pobres salen, hacen quilombo porque no tienen para comer, y cuando hacen quilombo nosotros los metemos presos.
No, no está pasando, le pregunto, usted que tiene la visión de la altura y de la proyección en el tiempo. ¿No está sucediendo algo similar a lo que viene sucediendo desde siempre, que la juventud es una clase dominada, así como lo fue la mujer, por los adultos? Entonces los niños se los mete, no hay inseguridad, no hay la suficiente inseguridad, entonces se los mete dentro de una prisión para que aprendan, digamos, ahí aprenden.
Ya, sí.
Y que cuando salgan realmente convertidos en chorros posta, no en estos giles que vienen y te pegan un corchazo. Sino
bueno,
tipo,
yo le voy a decir, le voy a tirar un dato que quizás el gobierno no pretenda que ustedes conozcan, pero yo se lo voy a dar. ¿Sabe, caballero?
Cuando dice que no pretendan que él conozca, ¿es que lo ocultan o que dicen, si no se entera mejor?
No, lo ocultan, nunca hablan de ello. Yo le voy a decir, caballero, lo que sucede en su país, ¿sí? Es que, como en cualquier parte del mundo, hay una etapa en la vida del ser humano que el ser humano se revela.
Sí.
¿Sí? Ese momento que ustedes llaman la adolescencia, el momento en el que la gente se revela, no sé si conoce ese dicho que dijo un barbudo por ahí, que ser adolescente y no revelarse, o ser joven y no revelarse, es una contradicción.
Sí.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el gobierno? Entonces lo que hace es agarrar a los pibes antes de que entren a la etapa de la rebeldía,
sí,
y lo mete preso.
Claro.
Ya si lo mete preso, cuando salen ya están todos escalabizados, tienen la cabeza totalmente lavada.
Ah, buenísimo.
Ya, caballero. Y además, yo le voy a contar cuál es exactamente la forma en la que ustedes pueden salir de este lugar en el que ustedes creen que están bien y darse cuenta de que está todo mal.
Perdón.
Yo te lo voy a decir. Lo que hay que hacer...
¿Qué hay que hacer?
Es...
Ah, lo siento,
¿por
señor,
qué me estás hablando de la p...?
Llámeselo,
¡Fuera, loco! ¡Fuera! ¡Ahora viene la hora de Google! ¡Ahora es la hora de Google! ¡Y la gente se va a informar! ¡Como que yo estuve limpiando pito de Medidor Internacional y me estuve informando porque tenía un pedazo de pegador allí! ¡Y entonces...
¡Mati! Hola, Fecu.
Sí, pará, que agarró este. Mientras sacábamos al veedor, estaba este agarró el micrófono.
Hola, Fecu. No te escucho, Fecu, ¿eh?
Escuchá, tenía...
Llegué. Escuchame.
Tenía mucho miedo.
Estaba... No sabés lo que pasó, bro.
¿Qué pasó?
No me trajeron. No me trajeron. ¿Sabés lo que pasó?
¿Tenés 12 años más?
No. ¿Sabés lo que pasó? Me tomé un colectivo La Perlita que pasa por ahí, por abajo del World Trade Center.
Sí.
Y si vos pagás... Gracias. Si vos pagás 2 pesos más, te hacen viaje en el tiempo.
Ah... Buenísimo.
Así
buenísimo.
Que bueno, gracias.
Qué suerte la Perlita.
Me tomé, sí, la Perlita está en todos lados. Sí, sí. Escúchame, escucho la música y es el momento de informarnos.
Sí, es el momento de informarnos de una manera útil, dietética, rápida, y ya nos vamos a mejorar acá.
Ya masticada.
Con Ojo de Buen Googlera.
Exactamente. Y el primer apartado de Ojo de Buen Googlero lo presenta lanación.com. Y dice, desde Tecnópolis, Cristina encabezó cena por el Día de la Industria con la presencia de funcionarios del Gabinete Nacional y representantes de empresas y cámaras empresarias. La jefa de Estado habló de la cena en Villa Martelli. Pidió más inversión
para festejar el Día de la Industria, porque en este momento la industria está esperando que de adentro de una torta salga una mina en pelotas y festeje alrededor de la industria.
El siguiente encabezado viene directamente de Telam. Y dice, un juez ordenó la detención de 5 policías sospechados de
algún tipo de delito, cosa que me parece que no deberían hacer.
Exactamente. Bustos Fierro emitió la orden de detención de 5 efectivos de la policía de la provincia de Córdoba, quienes son investigados por presunta vinculación con el negocio del narcotráfico. Imprimir, accesible.
Imprimir. A ver si dejamos de imprimir noticias de gente
Clarín
que hace lo que no tendría que hacer.
Clarín.com dice, Recalde defendió su gestión en aerolíneas ante los senadores. A los
palos con clavos.
Aerolíneas tiene una gestión súper profesional, dijo el presidente de la empresa. Luego pidió disculpas por los insultos que profirió en un acto partidario, pero diferenció el respeto a la investidura de los legisladores de su opinión en su fuero íntimo. Así que yo tengo la total libertad de decirles que...
Se pueden ir todos a la de suma y de... 3 veces.
Muy bien. El último... Es de lacapital.com.ar y dice, Echegaray le regaló a su hija un auto de $40,000.
Uno les da la mano y se llevan el hombro, el codo y todo lo que tienen arriba.
El titular de la AFIP justificó el obsequio de un Audi A1 para el cumpleaños de su hija. 18 años no se cumplen todos los años, argumentó. Y dijo que todo su capital lo tiene ganado bien. La propia Camila Echegaray había subido al Instagram la foto de su...
de su auto, que seguramente costará viviendas de gente, comida de gente y obviamente ¿quién lo paga?
Bueno, eso ha sido todo por hoy en el día en el que festejamos el Día del Maestro.
El ¿sí? Día del Maestro.
Que sabemos también bien que tiene que ver con que se conmemora la habilidad que tuvieron los yanquis para bajar dos torres de su propio país y con esa excusa ir e invadir otros países y llevarse el petróleo.
Demoler dos edificios y no pagarle a todos los obreros que laburaron para hacerlo, porque obviamente lo tienen que hacer en secreto.
Por supuesto.
Autobomba para todo, viejo.
Muy bien. Les decimos que tengan una muy buena semana. Esto es Entre Flores y Floresta. El señor Fecu, operador, se despide de esta forma.
Muy buenas noches.
Qué groso. Matías, ¿te despedís de esta forma?
Acabo de ver un video en el que dice en internet que Obama es protegido por aliens. Hay un video real.
Muy bien. Yo me despido diciéndole tenga cuidado que hay mucho alien volando edificios y dando vueltas. Hasta la semana que viene.